Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 7 de la mañana con 59 sí. minutos.
¡Qué temprano!
Esto es un récord absoluto. Sí. ¿Cómo estás,
Matías? ¿Estás ahí?
¿Cómo? Matías, ¿estás ahí?
Matías. No, si estoy... Por supuesto, oye, ¿qué es esto? Si por contrato empezaba a las 8, ¿qué es esto?
No, si nos van a pagar un bono. Nos van a pagar un suple.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Es que estábamos haciendo la pauta y no te logramos encontrar, entonces sí, pensamos que nos habías abandonado.
No,
nosotros estábamos por perdido completamente.
Jamás.
Qué grata sorpresa.
Oye, y no te tenemos por video, eso sí, ¿o sí?
Sí, absolutamente.
Pero sí, por eso me enteré, lo estoy viendo.
Yo tengo una pantalla negra acá.
En la tela color.
Entonces parece que me tienen que prender la tele acá. Tengo la sospecha que me tienen que prender la tele.
No, está ahí, mira, yo te puedo decir que está con una camisa celeste.
Mira tú.
Está con unos audífonos así como de Julio Martínez. Oye, Católica Curicó, ¿qué fue eso?
Disculpa, Don Julio ahí y la boca te queda donde mismo.
¿Cómo?
Don Julio. Con Don Julio el país entiende a quién nos referimos.
Sí. Ya, no, pero estáis cambiando el tema.
Sí, estáis cambiando el tema.
Católica
estaba jugando ayer en Curicó.
en tu tierra. Pero tranquila, Consuelo, queda mucho partido todavía. Como decía un relator argentino.
¿Quién apagó la luz? Quiero saber quién apagó la luz.
Sí.
Mariluz, no tengo idea. Yo creo que tiene que ver con deficiencia, pero falta por jugarse y había un penal por definir.
Pero es como un viejo truco eso, ¿no? El cortar la luz es como el viejo truco.
Pero que si Católica era visita, ¿truco de qué?
No sé, raro.
Mira, una institución que se basa en el fair play no ni siquiera se le ocurren esas cosas. Vamos, sigamos con la pauta. No digo un equipo, digo una institución.
Me parece muy bien, Matías, me parece muy bien.
Nada hacía presagiar,
sí.
Sí, ahora... Hoy hace justo un año. No es 18 de octubre, pero por la diferencia,
el
29
claro.
de febrero,
el viernes.
En fin, era este viernes, era hoy día.
Sí, de hecho... Le voy a pedir a la José que me traiga la mochila, porque creo que lo había puesto el otro día, no sé si lo saqué. Tengo mi pauta de ese día. Tengo mi pauta el día previo. Ese día conversamos con Gloria Hutt.
Claro que sí, porque estamos hablando de 30 pesos.
Ministro
de
Transporte. 30
pesos.
Por el alto
de los estudiantes saltándose los torniquetes. Oye, en esa dinámica.
Sí.
Podemos recordar una cosa que muy legalista será, pero a esta altura, ese viernes, que era 18, 10, 15, 16, Gloria Hunt nos decía que no podía cambiar los 30 pesos porque no le correspondía al gobierno, sino que había un grupo de expertos al cual el gobierno alimentaba con datos, y este grupo de expertos entregaba una cifra, un alza en la tarifa del transporte que el Ministerio de Transporte y el gobierno de Chile no tenía facultades de modificar. Bueno, eso... A la semana y media, a las dos semanas del 18 de octubre, fue una de las cosas que más rápido cambió, el que el gobierno tenía la última palabra en las tarifas, porque se entendía que esto no era solo técnico, sino político. Muy decidor de los tiempos.
Estaba buscando el panel de expertos. Juan Pablo Montero, Agostini, no sé si siguen ellos
no tengo idea.
Pero no sé si
estaba Agostini, sí,
no sé si Claudio comparten Agustini, con Juan Enrique Coyemans y Juan Pablo Montero son los que trabajaban en determinar las tarifas.
Claro. Pero no sé si están de acuerdo conmigo que es muy decidor de los tiempos, y justamente lo que se desató como discusión después del 18 de octubre, en que los técnicos estaban por sobre, indiscutiblemente en algunos casos, sobre la política, y ese giro es que la política tiene que estar sobre los técnicos, siempre respetando naturalmente el aporte de los técnicos, pero es que la política es la política. Y ahí hay un cambio de era, hay un poquito cambio de época.
Sí. Oye, como Murphy ataca, no tengo, porque lo tenía justamente, pero no sé, de haber sacado la mochila por un error, porque tenía, que yo no tenía programado ni a la radio hoy día, entonces lo tengo en la
oficina.
Gloria
Hood fue la invitada ese día, lo recuerdo.
No, Gloria Hood fue, lo que pasa es que era divertido los otros temas de los cuales habíamos hablado, pero bueno, el lunes lo podemos recordar, porque los tengo anotados y valía la pena.
El resto de la pauta.
El resto de la pauta, valía la pena comentarlo, pero lo podemos hacer el lunes.
Le he contado la anécdota de Tolerancia Cero el día que habló James Hamilton, que fue un día súper potente, que quedó una escoba grande. El resto de los invitados, yo hice la prueba mucho después con los que participamos de ese Tolerancia Cero y no se acordaban quién era el invitado de ese día, porque Hamilton fue los últimos 7-8 minutos de programa y el invitado central era el canciller de la República y nadie se acordaba. Era tan fuerte lo que producía ese fenómeno que produjo Hamilton ese día que nadie se acordó del resto de la pauta. Esas cosas pasan en lo inesperado. No era lo que esperábamos ese día programa, ni Chile esperaba que ese 18 se desencadenara lo que se desencadenó.
Bueno, vamos a conversar de esto. Sí, más ratito con el invitado que tenemos de lo que significa
exactamente,
el aniversario del estallido social.
Era una petite histoire la que queríamos hacer. 8 de la mañana con 4 minutos. La agencia Fitch rebajó la clasificación de riesgo de Chile segunda vez en 3 años que Fitch nos baja la nota crediticia, y bajamos desde quedamos en A-, estábamos en A, aunque el A- es con perspectiva estable. Es interesante mirar qué es lo que la clasificación de riesgo de Fitch, como varias cosas. Primero que nada, como la probabilidad muy alta de que otras clasificadoras también nos bajen, las consecuencias de aquello es que el endeudarse para Chile va a ser más caro. Pero es interesante leer y observar lo que algunos analistas ayer ya destacaban respecto de la clasificación de Fitch. La primera de ellas es que le atribuye prácticamente igual ponderación en lo formal a la crisis derivada del COVID como a lo derivado del estallido de octubre. Pero la verdad es que si uno hace un poquito de doble clic y mira un poco más allá, me queda la sensación que, esto es una sensación particular mía, conversada con otra gente, pero fundamentalmente mía, respecto a que básicamente lo que mueve la clasificación, lo que nos cambia, porque las clasificaciones siempre son posiciones relativas, nos cambia es lo ocurrido después del estallido de octubre. Básicamente no por el estallido en sí, no es que porque se hayan quemado supermercados o haya pasado todo lo que haya pasado, que también influye, pero eso no es probablemente lo más relevante, sino que lo relevante es la constatación política que hace Fitch respecto a la necesidad de aumentar el gasto público para una serie de prestaciones sociales derivadas del reclamo del 18 de octubre. Y en esa lógica es en la que Fitch, digamos, nos califica, yo creo que más duramente. Porque respecto de los efectos del COVID, recordemos.
Para todos por igual.
¿Ah?
Eso es para todos por igual.
Claro, es bastante menos.
Hay países que. Ese baile lo bailamos todos.
Chile no está entre los países que peor reaccionó, es entre los países que más va a caer. Y ese es un baile que, en términos de quienes vayan a prestarle plata al mundo, hoy día tienen aumento de riesgo igual o parecido en las economías desarrolladas que en una economía como la nuestra, en función de los efectos del COVID en ellos. Entonces, esa es mi conclusión, es que básicamente esto se debe al estallido. Y a partir de esa lógica del estallido, es la constatación que hace Fitch, que probablemente tiene que ver con el proceso constituyente, con un montón de cosas, que el Estado va a tener que gastar mucho más. Y eso, de hecho, Fitch lo dice claramente, requiere por ejemplo, una reforma tributaria con un alza importante de los impuestos. Cuando uno habla con analistas de afuera, los que no conocen la realidad, te dicen, no, pero es que hay que aumentar la base tributaria. Y eso va a ser súper contributivo. ¿Cuál es la base tributaria? Bueno, que más gente pague impuestos a la renta. Todo el mundo paga impuestos con el IVA y con otro tipo de gravámenes, pero impuesto a la renta en Chile lo paga relativamente poca gente.
Y por eso tenemos un IVA alto,
efectivamente. Entonces, siempre desde el plano teórico, los economistas arman el cuento y te dicen, aumenten la base tributaria. No puede ser que alguien que gana 15 o 20 mil dólares al año esté prácticamente exento de impuestos.
El piso está muy arriba.
Y entonces, eso políticamente es imposible. es imposible. Pero lo que viene es una discusión sobre, porque recordemos que Chile hasta hace, no sé, 2-3 años, era acreedor neto. Sí. ¿Ah? Y hoy día vamos a llegar con un nivel de deuda pública que puede superar el 50% del PIB. Entonces, tenemos ahí un punto de inflexión que se resuelve con, desde los expertos, insisto, ampliar la base tributaria, terminar con exenciones, etcétera, etcétera. Desde la realidad política, con subir impuestos a las empresas y a las personas de alto patrimonio. Viene una discusión bien compleja.
Pero una sola vez, Nicolás.
¿Ah?
Pero una sola vez.
No, es una sola única vez.
Sí. Una sola única vez la primera.
La primera, claro, exactamente.
Oye, y las exenciones realmente no puede ser. Y sabemos que afectan a grupos de presión, a diferentes tipos de grupos de presión, pero eso es algo que ya se cae de maduro.
Hasta que tú...
y la plata se necesita. Ahora, todos los analistas plantean que estar en A-, sigue siendo un buen alumno.
Pues es primera.
Pero estás al borde de pasar a las letras B.
Sí,
está, a la triple B+, sí. Pero estás ahí.
Ustedes van a entender esto. Ustedes van a entender bien esto. Es jugar en primera, pero estar en zona de descenso. ¿Te fijas?
Pero con mucho prestigio.
Estar en zona de descenso. Estar en zona de descenso, no has bajado segunda, pero si sigues comportándote así, algún día puedes bajar.
Puedes bajar a segunda. Efectivamente. Fíjate, bueno, tío. Sí. Gracias por el ejemplo.
Oye, Consuelo, lo que dices tú de las exenciones es de las dificultades políticas más grandes. Yo no sé si es más difícil que el IVA, no sé si es más difícil de cambiar la base imponible. Las exenciones, porque son grupos que tradicionalmente tienen un músculo enorme para parar un país. Hasta que, si hay alguien que políticamente fuera capaz de poner a la masa electoral, a la masa política, a la ciudadanía, de cabeza a esos grupos privilegiados que tienen esas exenciones, y voy a ser bien franco y directo, con los camioneros, hasta que la ciudadanía se entere de cuáles, por ejemplo, cuáles exenciones favorecen a qué grupos de camioneros, los camioneros a lo mejor van a tener menos posibilidades de parar el país eventualmente, que es el típico y clásico temor que tienen todos los gobiernos.
Y también hay excepciones que, evidentemente, y que no van a un impuesto directo, no es un impuesto regular que se paga año a año, pero que tienen que ver con movimientos de inversiones, con movimientos de bolsa, o sea, que también afectan a los altos patrimonios y a las empresas más importantes del país, y que por beneficiar de una u otra manera actividad económica, apuntando a que eso también es positivo para la economía, se ha traducido en exenciones que tampoco corresponden.
O sea, claro, pero lo que pasa
es que sabemos que el gobierno ha estado trabajando en eso hace un montón de tiempo.
Sí, claro, de hecho mencionábamos hace un rato a Claudio Agostini, y Claudio Agostini hoy día trabaja en el Ministerio de Hacienda, justamente en esos temas. Ahora, ahí tú planteas una cosa bien interesante, Consuelo, porque la respuesta política fácil es un impuesto por primera única vez al patrimonio. Perdón por la ironía, la Consuelo se enoja.
La primera vez, no la segunda. Esa la entiendo.
¿Esa me la aceptas? Ya, gracias.
Hoy alguien me retaba ayer por Twitter.
¿En serio?
Estaba furioso porque te planteé eso de la ironía con que estabas describiendo las cuentas nacionales.
Bueno, está bien.
Atroz. Oye, cómo me trató esa persona.
Qué mala persona. Sí. Oye, pero gracias. Qué mala persona, pero gracias. Oye,
Te defendí a ti, imagínate.
Es el propio Nico que tiene otra personalidad en Twitter. Tiene un nombre. Tengo un bot.
Bueno, oye, pero yendo a eso, de nuevo, tú te encuentras con que hay el, comillas, facilismo. Es decir, a ver, los grandes patrimonios de Chile... ¿son beneficiados por la exención tributaria? Sí, alguna. Ya, ok. ¿Estarían dispuestos a perderla? Yo tengo la impresión que no tienen mayor problema. Hay un cuento con las rentas presuntas, algunos temas de sociedades de inversión, pero yo tengo la impresión de que hoy día eso, la mayor parte, ahora que estamos hablando en contabilidad, Consuelo, la mayor parte ya lo tiene devengado. ¿Ah? O sea, la mayor parte ya lo devengó. Ya está ahí en una cuenta en que, olvídate. Pero probablemente la lógica política es cargarle la mata a esos para evitar, por ejemplo, entrar en otras. Renta presunta tienen los camioneros, tienen los taxistas, tienen actividades agrícolas medianas y pequeñas, que muchas veces son se visten de medianas o pequeñas y que tienen gran poder local. Entonces, ese es el punto. Entonces, cuando Fitch o algo o cualquier analista externo habla de una reforma tributaria, habla de terminar con las exenciones, habla de aumentar la base tributaria, habla de mejorar la eficiencia del Estado. Cuando en Chile hablamos de reforma tributaria, hablamos de impuesto al patrimonio, hablamos de que los ricos, de que los que más tienen, más paguen. Y no hablamos de eficiencia, y no hablamos de aumentar la base tributaria, y no hablamos de otras cosas. Eso es esa es la diferencia de planteamiento, pero Fitch pega una campanada, yo creo, bien fuerte.
Tú sabes, lo que no está claro, lo decía el ministro de Hacienda la otra vez, no está claro cuánto significa esto de exenciones. Planteaba que alguna vez alguien en un estudio, que tampoco tiene tanto respaldo, habló de 9,000 millones de dólares. Sí. Pero que eso está en duda porque no están claros cómo se calculó eso. Y de hecho, el gobierno de Chile, el Ministerio de Hacienda, está trabajando con el banco, con el BID, me parece, o con el FMI, perdón, con el FMI y con la OCDE.
La OCDE está haciendo una pega, sí.
Están haciendo un trabajo de acotar, definir y calcular de cuánto estamos hablando cuando hablamos de las exenciones tributarias que tiene Chile. Porque en una de esas, ese 9,000 es una cifra mitológica, no debe ser mucho más o menos, realmente están un poco perdidos y por eso están a punto de entregar un informe para cuantificar el de qué estamos hablando.
Sí, ahora la OCDE hizo un informe respecto básicamente a los llamados impuestos a los males, etcétera, y por ejemplo planteó la dificultad del impuesto a los alcoholes por el aumento del clandestinaje eventual, la necesidad de la prácticamente imposibilidad de aplicarle más impuesto al tabaco, por ejemplo. En el caso del impuesto al tabaco, el informe de la OCDE dice que prácticamente ya no se puede, casi el 90% de lo que cuesta una cajetilla de cigarrillos son impuestos. Y lo que dice es, en vez de preocuparse del impuesto, preocúpense del comercio ilegal. Preocúpense porque ahí se está yendo un montón de plata. Entonces, claro, hay un montón de ventanas. Pero insisto, creo que el mundo político, sobre todo ese edificio de paredes tan anchas en Valparaíso, cuando habla de reforma tributaria, habla de una cosa completamente distinta a la que habla Fitch y a la que hablan los analistas. 8 de la mañana, 15 minutos.
Quiero hablar brevemente de las elecciones en Bolivia, señores.
Tan cerca y tan lejos.
Son el domingo. Y también, hace un año atrás, nada hacía presagiar. 20 de octubre fue la super mega crisis en Bolivia que obligó a la salida de Evo Morales. Todos recordamos lo que hicieron los militares. Todo el cuestionamiento por parte de los organismos internacionales, de la OEA, al resultado de las elecciones. Y termina saliendo del país Evo Morales, cae el gobierno, en fin, ha pasado un año ya de eso y tienen sus elecciones este domingo. Y es probable que Evo Morales regrese, probablemente como un Vladimir Putin, más bien, como cuando Vladimir Putin, ahora es nuevamente el líder político en Rusia, pero ¿te acuerdas una época en que estaba como en segundo término?
Sí, claro, tenía, ¿cómo se llamaba? Un tipo que tenía muy buena pinta y que se vestía muy bien.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, pero que tenía...
como palo blanco.
Como para que te recomendara el sastre, porque tenía un sastre espectacular. Oye...
Medvedev se llamaba.
Medvedev, sí.
El caso más parecido a esto es lo de los 70, Cámpora al gobierno, Perón al poder.
Exactamente. Y esto sería...
Cuando Perón no podía entrar a Argentina y Héctor Cámpora fue presentado por el peronismo como el candidato y duró 3 meses, creo, en el gobierno.
Mucho menos.
Un mes y medio.
Creo que le llegó a 45 días. Pero,
era tan explícito que el eslogan era ese, Cámpora al gobierno... Perón al poder.
Claro, y de hecho, no caigamos en la tentación de ponernos a hablar de Argentina.
Volvamos a Bolivia, ¿por qué todo lo llevan a Argentina?
Sí, por eso, lo dije yo, no caigamos en la tentación de hablar de Argentina.
Es verdad, porque... teníamos un juego, no sé, Matías, con Rafael Gumucio y con unos amigos, que cuánto se demoraba Rafael en convertir cualquier tema en él. En terminar hablando sobre él. A ustedes les pasa lo mismo, pero con Argentina. ¿Cuánto se demoran en convertir cualquier tema que estemos conversando? Sí.
Oye, pero hay, pero respecto a estas elecciones.
Estamos en Bolivia, anda.
Respecto a las elecciones de Bolivia, hay un par de cosas interesantes. Ustedes saben.
¿De Argentina? Un buen pegado. Perdón.
Qué no, moral está en Argentina, sí.
Tú sabes que el 24 de noviembre del 19, la presidenta interina promulgó una ley llamando elecciones. En enero convocó elecciones para el 3 de mayo de este año. Por el COVID no se pudieron hacer. Después se fijó el 6 de septiembre como una nueva fecha, pero tampoco se pudo porque había cortes de camino, no se podía llegar con el oxígeno, etcétera, etcétera, porque hubo una crisis sanitaria muy importante en Bolivia, y finalmente queda un año, casi justo un año después, pero deberían haber sido originalmente en mayo. ¿Quiénes se enfrentan en esta elección? Bueno, acuérdate que Evo Morales estuvo inscrito como candidato, entre paréntesis, ese es un detalle. Trataron hasta último minuto de incluirlo. Él está, recordemos que estuvo en México. Andrés Manuel López Obrador se asustó cuando Estados Unidos le dijo que podía poner a Evo en la lista de los narcotraficantes y por lo tanto le prestó un avión y lo llevó a Buenos Aires, donde está instalado.
No se pongan a hablar de Argentina.
Donde está instalado Morales con todo el apoyo del gobierno de Alberto Fernández. Y eso.
Ya, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las apuestas, Nico?
A ver, según la última encuesta, hay dos candidatos que lideran la intención de voto. Luis Arce, del MAS, que sería el palo blanco de Evo.
O sea, es un colaborador eterno, ministro de Economía, fue muy importante en todo lo que fue el boom económico en Bolivia. O sea, no es un actor menor de la política boliviana y de lo que fue el gobierno del MAS. Y va con Choquehuanca, el histórico ex canciller.
Entiendo que va. Entiendo que es un gallo bastante bien visto, Arce. Entiendo que no es mal visto internacionalmente. Y lo sigue, tiene un 30,6% las preferencias según la última encuesta Mori, y lo sigue Carlos Mesa.
Bajo, yo estaba viendo todo sobre 40, 44. 42,
la Mori que yo vi, 30,6. Y Carlos Mesa, 24,7. Pero probablemente la tuya es más actual. Entonces,
otro eterno,
esta es del 29 de septiembre, la que tengo yo es del 29 de septiembre.
¿Eh? Y luego tienes Camacho, porque la oposición va a dividir a Camacho, el histórico dirigente cruceño.
Claro.
¿Verdad?
Del Llano.
Van hartos candidatos, algunos se bajaron, como Yanina
Áñez,
gracias, la actual presidenta interina del país, para tratar de unificar la oposición, porque ganas o con mayoría simple, o sea, mayoría de los votos, o con 40% con diferencia de 10 sobre el siguiente candidato. Eso es lo que te permite ganar en primera vuelta, de lo contrario se va a la segunda vuelta, y en este caso, bueno, entre Mesa y Camacho no pudieron unir fuerzas, alguien tenía que ceder y ninguno de los dos lo hizo. Y eso, evidentemente, que amplía las posibilidades del MAS de regresar al poder. Pero finalmente con un tema que siempre vemos en Bolivia, con muchísima fuerza de todo el movimiento de Evo Morales,
indigenista,
claro. Por una parte, independiente de todo lo que fueron los cuestionamientos a cómo se eternizó en el poder, pero es un movimiento político enraizado, potente, y que más del 40% de la población apoya en general hace muchísimos años ya, ¿verdad? Y una oposición que está dividida y que no logra coordinarse, que nunca lo ha logrado finalmente.
Sí, ahora en los análisis está todo lo que nosotros probablemente vamos a estar hablando la próxima semana, que la poca propensión de la gente a ir a votar, que entre quienes, que dado el temor al COVID, que entre los partidarios del MAS, es decir, del movimiento Evo Morales, es gente más motivada y por lo tanto probablemente la abstención electoral va a ser menor ahí. Entonces, y eso podría ser, hay un voto oculto, hay cerca de un 9 o 10% de la gente que no manifiesta intención de voto, y que según el MAS, es gente que no se atreve en este régimen en que están viviendo y que son votos de ellos. En fin, entonces, por ahora, la única probabilidad distinta a un triunfo de Arce sería una segunda vuelta. En una segunda vuelta, la probabilidad de que gane nuestro conocido Carlos Mesa aumenta exponencialmente. Pero Está muy abierto. Ahora, lo que está claro es que de ganar Arce va a permitir de inmediato la vuelta de Evo Morales al país y la probabilidad de que finalmente Evo termine no funcionalmente como en otros países, termine siendo presidente de Bolivia, es muy alta.
8,23.
8,23.
Oye, no sé, yo no puedo participar de la pauta, pero no me conecté nunca, pero aunque sea un segundito, me llamó mucho la atención lo de Evelyn Matthei. ¿Lo tenían en pauta, no?
No.
Solamente un pequeño comentario, no sé si usted le llama la atención, que Evelyn Matthei fuerza nuevamente la tuerca, razonable y legítimamente, de querer ser candidata. O sea, no fue solamente una reacción a las acciones de Joaquín Lavín con su socialdemocracia, sino que reafirma que ella quiere ir y fuerza a su partido a hacer una primaria. Pero ahí sucede una cosa que es bastante curiosa. No sé quién, que es perfectamente probable que si la primaria es en la UDI, Matthei le gane a Lavín, pero también es bastante probable que en una candidatura presidencial Lavín le gane a Matthei. Entonces ahí puede ser que una primaria te haga daño a ti, un efecto culatazo, que por hacer primaria y por elegir, y si ganara Evelyn Matthei al interior de la UDI y fuese la candidata de la UDI, no sé si Evelyn Matthei es capaz de ganarle a un candidato de la oposición, porque no sé si tiene la capacidad de llegar al centro con la fuerza que tiene Joaquín Lavín de llegar. Entonces,
depende de quién sea el candidato de la oposición, pues, Matías.
Sí, siempre depende, pero estoy hablando respecto de ellos dos. Yo creo que es más o menos indiscutible, más allá que esté al otro lado de la boleta de votos, estoy de acuerdo, pero es indiscutible que Joaquín Lavín tiene más acceso al centro que Evelyn Matthei, creo yo, ¿no? Tiene más votantes de los adversarios, o ustedes creen que compiten mano a mano, si dependiendo del otro rival o del rival. Es un candidato más de centro hoy día Joaquín Lavín, ¿o no? Que Evelyn Matthei. Sin duda. Entonces, esa es la curiosidad. Llegado a una eventual, a una potencial segunda vuelta, a una potencial elección presidencial a nivel nacional, yo creo que la UDI tienen ese problema hoy día, que saben que con Lavín es más factible llegar a la moneda que con Evelyn Matthei. Sencillamente por la descripción de los personajes y de los liderazgos políticos. Pero la UDI está mucho más representada por Evelyn Matthei hoy día que por Joaquín Lavín. Entonces, ahí tienen un... Creo yo que... No sé, yo no leí así al menos.
Sí, yo no sé si la Consuelo tiene opinión, pero desde mi particular perspectiva, yo creo que hay que separar en dos el tema. Porque la primera parte es esta discusión de si la UDI hace una primaria antes de la primaria de Chile Vamos. En esa primaria, que sería una primaria interna, solo de militantes, sin duda, no me cabe ninguna duda que tiene muchas más posibilidades Evelyn Matthei que Joaquín Lavín. Lavín quedaría fuera. Entonces Lavín no sería candidato, o Lavín podría, no sé si alcanza por tiempo a renunciar a la UDI como candidato independiente y no participar de la primaria de Chile Vamos, bueno, o participar como independiente en la primaria de Chile Vamos. Entonces yo creo que ahí está la discusión. Y el punto práctico además es que habrá piso político para hacer una primaria convencional en la UDI, o estaremos volviendo a hablar de la lógica que muchas veces se ha usado de definir con una encuesta, porque si se define con una encuesta, probablemente
lo que se limita es pedir primarias dentro de su partido. Dos son militantes y ahí está la disyuntiva. ¿Quién gana en una primaria de militantes UDI, Matthei o Lavín?
Yo creo que
tengo la sensación de que hoy día es más UDI Matthei que Lavín para la militancia. Es lo que estoy especulando, pero eso es lo que cuando lo leí dije, ups, este problema van a tener estos muchachos.
Sí, depende también, creo, de los resultados del plebiscito.
Mucho.
Y cuál es el ambiente que queda después del plebiscito. Porque también en la UDI hay opiniones encontradas, sabemos, al respecto, con Longueira, con el propio Lavín, versus la mirada de Evelyn Matthei.
Pero Matthei no es rechazo.
¿Cómo?
Matthei no es rechazo, o sea, no es que uno represente a una postura y otro represente a la otra. Porque Lavín representa
igual,
la prueba.
Van a quedar como heridos en el camino, porque... Porque es un tema complejo respecto de cómo te instalas para el proceso constituyente, cuál va a ser el ánimo de la gente, si van a seguir las protestas, si no van a seguir las protestas. O sea, si tú me dices, hoy creo que... es que no sé, también depende de qué decía la directiva. Si Jacqueline Van Rysselberghe decide ser pragmática y apoyar a quien tenga más probabilidades, con la máquina interna, que tenga más probabilidades de ganar la presidencial, o a quien represente mejor los valores del partido en ese minuto.
A eso me refería, en que están en un...
No sé, la verdad es que no.
Ya, lo puse no fuera de pauta, disculpen.
8:28. Acceso, a ver, ¿cuál es la definición exacta? Déjame buscarla. El fiscal del caso COVID-19, según dice la Ley Tercera, solo podrá acceder a los mensajes relacionados a los hechos denunciados. El mecanismo del traspaso no quedó establecido y finalmente lo que ocurre es que la Suprema ordena al MinSal entregar los correos que pide la Fiscalía, pero tienen que buscar, la Fiscalía tiene que buscar una fórmula que le permita acceder parcialmente a los correos que solo tienen una justificación. Nos acordábamos, bueno, la prensa lo publica, yo me acordaba del caso de los mails, el caso Mopgate, en el cual creo que ahí fueron inclusive en papel. La ministra Gloria Nechesich tuvo que leerlos uno a uno para poder avanzar.
Contexto breve, es el fiscal Armendáriz,
sí,
¿verdad?, investigando las denuncias ante la justicia contra el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y el ministro París negándose a entregar los correos, argumentando que algunas tenían que ver con seguridad nacional, otros con comercio internacional, entonces que no podía entregar todos los correos porque no todos se referían a las materias de la investigación. Y esto se termina viendo en la Corte Suprema y se falla en el día de ayer. Pero hubo dos votos de minoría, que está Brito y Dam, de los ministros de la Suprema, que estaban porque sí se entregara todo. Finalmente, los abogados integrantes, Lagos y Gajardo y el ministro Künzemüller, votan a favor de que se distinga. ¿De qué manera se va a distinguir? Eso es lo que no está muy claro. Recordemos que son las querellas de Alejandro Navarro, el senador, donde los delitos que se investigan son negativa o retardo de protección o servicio, denegación de servicio, homicidio omisivo y falsificación de instrumento público. Y la otra es la Comisión de Derechos Humanos y otros, que es denegación de auxilio, retardo o negativa de protección o servicios, denegación de servicios y homicidio imprudente. No es omisivo, sino que es imprudente.
Y está
en este caso.
Y entiendo que a esta misma se agregó la de Daniel Jadue por negligencia o imprudencia temeraria y por el delito de diseminar gérmenes patógenos con el propósito de producir la enfermedad. Entiendo que está...
Entonces, lo que queda fuera es todo lo que tiene que ver con la adquisición de implementos, insumos esenciales respecto de los correos electrónicos y todo lo que tenga que ver con militares, con policía, en el contexto de COVID. Porque eso se considera que es... Eso, pues, ¿cómo se van a poner de acuerdo de la manera? ¿Qué van a tener palabras descriptoras? ¿Y la PDI va a filtrar los correos con descriptores? ¿Van a tener que ir uno a uno? No sé. Gabriel Zaliasnik, el abogado de Mañalich, dejaba entrever algo así. En una declaración que hoy día recoge el Mercurio, y dice que está muy satisfecho, en fin, pero dice, esto significa que podríamos discutir penalmente también cada correo que la Fiscalía solicite periciar. Espero que no tengamos que llegar a eso.
Claro. Cristian Riego, en la Tercera, dice que el MinSal debería entregar lo que considere que se encuentra dentro de los parámetros fijados por la Corte Suprema. Y si por alguna razón la Fiscalía llega a sospechar de que el MinSal no está cumpliendo con lo ordenado, lo que corresponde es que se lo haga saber al juez de garantía. Entonces, básicamente, en la lógica de Riego, lo que tendría que hacer el MinSal es decir, mira, aquí están los mails que nosotros consideramos que corresponden al criterio que usted nos pide.
¿Y cómo el Ministerio Público puede saber si el MinSal no le está pasando todo?
No,
claro, pues, lo que debiera pasar.
Si sospecha que no le está pasando todo, a ver, muchas veces cuando se pide tener acceso es porque se sabe que se está buscando. O sea, cuando se ha conseguido por un medio no formal algo... y lo que tú necesitas, y tú por qué estás buscando, porque quieres tener formalmente eso para poder usarlo como visa investigativa. Yo creo que por ahí va la cosa.
Porque lo conseguiste a la mala y necesitas ahora tenerlo a la buena para que sea una prueba.
Eso ocurre muchas veces.
Que no digo presentar que sea, en un juicio.
No digo que sea en este caso. Oye, una perlita en todo caso, tú mencionabas los fallos de los ministros Brito y Dam, el fallo del ministro Kinzinger-Müller y el fallo de los dos abogados integrantes. Bueno, el senador Alejandro Navarro, uno de los creyentes en la causa, su único comentario fue: vamos a revisar a los abogados integrantes. Parte importante de la sala estuvo por entregar todos los correos para que cumpla el objetivo de buscar justicia. ¿Se viene la acusación constitucional en contra de los abogados integrantes?
Buena pregunta.
¿Están ahí o no? Sí, siguen ahí.
Sí, no, sí, ni siquiera sé si se pueden acusar constitucionalmente.
No, yo creo que no, pero te das cuenta que, o sea, la lógica siempre es esa. Y es una lógica de amenaza, Consuelo, sí. Básicamente lo que está haciendo es, la próxima vez, o sea, te vamos a revisar y la próxima vez que tú falles de acuerdo a tu criterio,
que tu fallo no me guste.
Eso es, esa me gustó mucho más. Ahora me corregiste tú correctamente, Consuelo. 8 de la mañana con 34 minutos. ¿Tienes tus menciones, Matías?
Oye, solo decir que ayer lo mencioné yo, en Francia...
¿Tú sí las tienes?
No, no tengo. No tengo, pero en Francia le entraron
¿las
a
tienes
la
en
casa
el WhatsApp?
Al ministro... Oye, en la casa le entraron... En Francia entraron a la casa al ministro de Sanidad para buscar datos, ¿eh? Es decir, todas las cosas no solamente ocurren en Chile. La gendarmería francesa registra el domicilio del ministro de Sanidad por su gestión por la pandemia. Esto va a ser un caso en muchas partes del mundo probablemente. Vamos con...
Bueno, presidente.
Ya, voy yo.
No, cuando hablamos de mails, ¿te acuerdas? No es de pandemia, pero ¿te acuerdas todos los mails de Hillary Clinton? Y hasta el día de hoy. Sí, se discute de ese tema. Los mails son un...
Sí, no, la lógica.
Bueno, la pandemia también, ya. Vamos a la pausa.
Vamos. Oye, voy yo, la Consuelo, y después Matías, para que abra su WhatsApp y vea las menciones. ¿Están preparados para viajar por Chile? Sigue a Mita Rentacar en sus redes sociales, inscríbete en mita.cl y participa por 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Mita Rentacar.
En la Asociación Chilena de Seguridad quieren seguir cuidando a todos los trabajadores de Chile y sus familias. Por eso este 25 de octubre no olvides usar tu mascarilla, mantener distancia física, lavarte las manos, ir entre las 14 y las 17 horas si eres grupo de riesgo y llevar lápiz de pasta azul. Conoce más en senalesdevida.cl.
Pagar menos por tus productos bancarios está en tus manos. Pórtate a Banco Consorcio y lleva tu crédito hipotecario, crédito de consumo o el producto que necesites. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Conversemos y pórtate en consorcio.cl.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Banchile Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control, asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Vamos, tú puedes.
¿Amor?
Ahora sí que sí. Creo que tendremos que cambiar.
¡El departamento! Inmobiliaria Terra Firme ha lanzado Edificio Aqua, en Providencia. Cuenta con una cascada que puedes ver desde los cristales del ascensor. Es demasiado lindo.
Iba a decir de auto.
Ah, también. Y puede ser uno eléctrico, ya que este proyecto está preparado para la electromovilidad. Lo amo.
¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, Edificio Aqua de Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Banco Consorcio te ayudamos a pagar menos por tu dividendo.
Hasta ahora me parecía imposible bajar la cuota de mi dividendo, pero hice la solicitud para aportarme a Banco Consorcio. Ellos me dieron una asesoría experta, buenas alternativas para bajar mi cuota mensual y todo fue muy simple.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Mira, hijita, te voy a enseñar la receta de mi pastel de choclo.
¿En serio, abuelita?
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidar. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
¿Preparados para recorrer Chile a precios únicos? Sigue a Mita Renta Car en sus redes sociales. Inscríbete y participa por uno de los 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Serás el primero en recibir grandes novedades y descuentos de arriendos de autos para que recorras Chile y viajes seguro con Mita. Inscríbete en mita.cl. Mita Renta Car.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Matías. Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat.
Edificio Aqua Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Providencia, cuenta con una cascada del piso 7 al primero, diseñada por un equipo de primera. Entra a terrafirme.cl, aprovecha los precios de lanzamiento. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
Clínica Alemana y Desafío Levantemos Chile se unieron en una alianza para disminuir las listas de espera del país y ayudar con telemedicina, elementos de protección, test PCR y mucho más a las zonas que más lo necesitan, porque tu salud es nuestro desafío.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Ayer se conoció una detención de un grupo de personas que participaron en los reiterados ataques a una comisaría en Peñalolén. Y bueno, La verdad que las características, Consuelo, del grupo, al menos de respecto a lo que plantea la Fiscalía, son bastante particulares, y de hecho hay muchos que hemos empezado a sacar conclusiones a partir de ese hecho, lo que está muy marcado y tiene que ver también con lo que pasó a contar del 18 de octubre.
Sí. Claro, al final es una pregunta general, porque hubo una entrevista también del fiscal Manuel Guerra, ¿verdad? De un par de entrevistas ayer radiales, creo que en Radio Universo, una.
Sí.
Y al final es la pregunta, y sobre todo cuando se cumple un año del estallido social, ¿quién organizaba? ¿Eran realmente movimientos políticos? ¿Cuán vinculado a organizaciones de barras, de barristas o de narcos? ¿Y la fiscalía o esta idea de que venía asusado desde el extranjero o las declaraciones que hizo en su minuto el presidente Maduro, ¿verdad? Como dando a entender que habían cosas que iban a suceder en la región. Pero esos puntos nunca, o también la influencia en redes sociales viniendo desde el extranjero, pero esos puntos, al menos para el Ministerio Público, no parecen haberse unido, ¿verdad?
Sí.
Y el fiscal Manuel Guerra ha sido muy insistente siempre en eso. Y en el día de ayer tenemos la investigación que se hace puntualmente sobre los constantes ataques, más de 60 en el último año, a una comisaría de Peñalolén, a la comisaría de Peñalolén. Y lo que se detecta es en realidad un grupo reiterado que va siempre, que se coordina internamente por WhatsApp, pero que no está vinculado y tampoco, según las escuchas telefónicas y los seguimientos que se le hizo, que no está vinculado a ninguna otra estructura de organización.
Claro. Parece ser que hay como una líder, que es una mujer mayor allí. Son 10 personas detenidas, falta una por detenerse. Conversamos ayer en la tarde nosotros con el fiscal Manuel Guerra y explicaba que es una mujer mayor.
Ah, no sabía que lo habías entrevistado también.
Es que fue más tarde que las entrevistas que tú mencionas, que fue ayer en la mañana, las otras. Hubo varias, ¿sabes? Está en una ronda de conversaciones, bueno, porque el 18 de octubre ya le ha tocado investigar los hechos, sobre todo los ataques al metro. Pero en este puntual de Peñalolén dice que hay 10 personas detenidas, una que falta por detener, pero ya está identificada, y de las cuales son 9 hombres, una mujer. Esa mujer aparece como la líder que provee de material, con lo cual se han hecho todos estos ataques al resto, pero no hay una motivación. Habló profundamente sobre la motivación. No pertenece a ningún partido político, sino más bien tiene que ver con, por ejemplo, vocaciones o intenciones propias de este grupo, y se juntan en torno al ser antisistema, al ser...
Antiyuta.
Eso no es anarquismo.
Bueno, claro, puede ser una forma de anarquismo, exactamente.
No, eso me llamó la atención porque...
Claro, pero es una organización local, Nicolás, no una organización nacional, ni menos internacional, al menos hasta donde ha podido definir la fiscalía. Y otra cosa interesante, que cuando ellos van, se les suman los esporádicos, que pueden ser muchas veces los mismos, y muchos, pero que no forman parte de esta organización. Ellos empiezan a atacar y se les suma gente en el...
Pero ese es el clásico del anarquismo.
Sí.
Es el clásico. Sí. O sea, aprovechan las ventanas de oportunidad que se generan en el malestar ciudadano, son grupos autónomos que están antisistema, y que de esa manera funcionan, pero aparentemente la duda es cómo se financian, porque hay una pasión. ¿Qué te dijo el fiscal Guerra sobre el financiamiento? Porque entiendo que en otra entrevista planteó que no lo sabía.
No recuerdo si hablamos sobre financiamiento, para ser bien franco, pero es que el financiamiento aquí no era un gran financiamiento, es un grupo de 10 personas que tira bombas molotov y se le asuma muchas otras personas que de la zona, del barrio, del lugar en que están. No hay aquí un financiamiento que tengas que tener una gran estructura para comprar botellas y comprar bencina, po. No, entonces no, el financiamiento no parecía ser un tema crucial aquí en detectar de dónde corre.
No, si entiendo, Matías, cuando se habla de financiamiento, es la lógica que tienen estas personas de que se dedican exclusivamente a esto. Es decir, cuando se habla de financiamiento es cómo hacen su medio de vida. Esa es la pregunta, porque si la repente, mira, tenían un kiosco, tenían una botillería, y en sus ratos libres atacaban la comisaría, y no lo digo, en serio, ironía, Consuelo, eso es perfecto. Entonces la lógica es, cuando hay gente que está dedicada full, cuando se pregunta por financiamiento, no se pregunta por cuánto, por el litro de bencina y la botella que encontraste botada. sino que se pregunta por cómo esta gente se gana la vida y puede dedicarse a esto. Esa es la duda del financiamiento en estas condiciones.
Pero mira, saltemos a otros casos que hemos estado conociendo resultados a un año del estallido social, y que son las quemas, ¿verdad? Las quemas de las estaciones de metro. ¿Qué tan coordinadas estaban esas quemas? Que es la pregunta, cuando tú tienes toda esa situación en una misma noche o en 48 horas, tú dices, bueno, esto tiene que estar organizado desde algún lugar. Bueno, la fiscalía no lo ve de esa manera. Dice, ahora, ninguna prueba que le haya llegado.
El fiscal Guerra nunca lo ha visto de esa manera.
Bueno, Alex Cortés, que es el de la Fiscalía Sur, también plantea que hasta el momento no se da cuenta de ningún tipo de organización previa. Venía una nota ayer en el diario La Segunda, con fotografías, toda la investigación que se hizo respecto de la quema de una de las estaciones de metro en particular, la de la línea 4, La Granja, ¿verdad? La 4A del metro. Y son dos personas que están siendo imputadas. Son una de 33, otra de 21, son de la población San Gregorio. No se conocían, según lo que se ha podido establecer. Eran personas que tenían actividades completamente normales. Pueden ser antisistema, pueden ser críticos, pueden ser lo que quieran. Pero no había una coordinación previa para lo que sucedió esa noche.
A lo que más se ha logrado establecer asociación, entre comillas, entre este famoso caso del tío y el sobrino. No sé si en algún momento vieron las escuchas telefónicas, que eran dos tíos, un tío y un sobrino, que pertenecían a los Antifa, un grupo dentro de la Garra Blanca, que se coordinaron. Pero cuando uno veía los llamados o la transcripción de los llamados telefónicos, más bien parecía increíblemente un entretenimiento de dos personas, como ir a quemar estaciones de metro, como si fuese eso una gran cosa, digamos, aparte de una gran aporte al país, digamos, una gran acción de divertimento de dos personas, pero no se veía.
Probablemente hay de todo un poco, ¿verdad? Y lo que conversábamos con Nicolás antes, Matías, es que si es así como lo estamos viendo a un año del estallido, sí, la verdad es que es, a mí, humilde entender, mucho más preocupante.
Mucho más.
Porque habla de un descontento que explota en violencia desde diferentes tipos de personas. Claro, que consideran la violencia como la manera de expresarse finalmente. Entonces, claro, Manuel Guerra, el fiscal decía, bueno, al final no lo decía así, pero la idea, bueno, la culpa es del gobierno, que no puso carabineros esa semana en las estaciones de metro, las cierra y las deja botas. Ok, puede tener un punto. Sí. Pero lo otro es, ¿cómo saltamos de ahí a lo que sucedió ese fin de semana? ¿Y qué dice respecto de la sociedad y qué dice respecto de todas las personas, miles de personas, que estuvieron dispuestas a actuar con violencia como si esa fuera la forma en que tenemos de relacionarnos y de hacer ver nuestros puntos de vista? Eso es mucho más difícil de hacerse cargo en un sistema social.
Más atomizada la violencia.
Yo, estando y considerando igual con la Consuelo, lo habíamos conversado antes, por lo más, de que ese es el peor de los escenarios, pongo una nota, comillas, de optimismo a partir de otra cosa. Y que es que, ¿te acuerdas de la analogía que todos hicimos? Lo que nos cuesta prender un asado. Sí. Nos cuesta prender un asado. ¿Cómo hacer tan fácil quemar una estación del metro? O sea, la verdad es que yo sigo... No sé.
A mí igual me cuesta prender el asado.
A mí mucho.
Pero no le echo encina en general.
Claro, pero lo que pasa es que tampoco...
No ando con acelerantes.
Es que tampoco andamos con acelerantes en la mochila y nos enojamos y justo teníamos nuestro acelerante, teníamos nuestro tarro neopren, teníamos benceno, lo andábamos trayendo en la mochila porque todos los días en la mañana echamos la tarjeta VIP y la botella con benceno.
Sí, pero acuérdate que veníamos de una semana completa explorando esta línea. Veníamos de una semana, ¿qué más? De 3 semanas de protestas estudiantiles, que ellos sí andan en general con listos para la mola, como muchos de ellos.
Es que ese es el punto, claro. Pero no estamos viendo hasta ahora, los que han caído no son chicos de la CONES o de la ACES, no son ninguno de esos, sino que son teóricamente gente que iba pasando, que vio una estación y que decidió quemarla. Yo insisto que creo que, o sea...
Que se sumó a algo.
Claro, que se sumó a algo. O sea, lo que pasa, ¿no será que los que pillamos, que no son los únicos autores, son sencillamente el equivalente al a los grupos de gente que en Peñalolén se sumaba a los que a esta célula autónoma un poquito más organizada. ¿No será eso? De verdad, yo tengo la tendencia a pensar, y lo digo muy responsablemente, que la fiscalía está súper enamorada de su definición.
Sí, pero la fiscalía dice que los otros están enamorados de sus definiciones.
Y creo que una superestructura. Y creo que en ese sentido la fiscalía tiene razón. Pero yo tengo la impresión de que la verdad, y ojalá la sepamos, por necesidad de país. Ojalá la sepamos. Sí,
lo que pasa es que es verdad que los marcos de referencia determinan mucho en todo dominio de cosas.
Claro.
Las creencias previas con las que uno llega, el prejuicio o el marco o el lugar desde donde uno se para, evidentemente que las maneras que tiene uno de explicarse el mundo y los fenómenos, evidentemente que influyen en cómo los interpretas y por dónde buscas.
Claro, si yo estoy convencido
que la naturaleza humana.
Si yo estoy convencido que esto fue una agresión internacional, voy a ver las declaraciones de Maduro y voy a decir, aquí está la prueba de que era una agresión internacional. Y si yo estoy convencido de que esto fue espontáneo y fue la rabia del pueblo por 30 años de opresión, por supuesto que voy a encontrar solo a gente que espontáneamente, con su litro de bencina en la mochila, quemó una estación de metro. Entonces, y me parece grave ambas posiciones. Me parecen complejas ambas posiciones. Porque en el medio está la verdad, y la verdad, sin duda, que la necesitamos. No puede ser, yo les recomiendo mucho el libro Siete Cabezas de Iván Poduje, que se mete en este tema, porque necesitamos saber de verdad qué pasó. 8:53.
Ocio. Ustedes son los... será después la detención. La detención de Salvador Cienfuegos, el escapo de la defensa mexicana del ejército, detenido por la DEA en Estados Unidos. Pero vamos con Ocio, Consuelo. Temazos.
Si hubieras participado en la pauta, Matías, habría sido todo mucho mejor. Habría sido todo mucho mejor.
O si leyeras tu WhatsApp durante el programa.
También.
Te queremos, Matías.
Ahí se me cortó justo la comunicación, no los escuché.
Bueno, este es un fin de semana complejo, ¿verdad? Porque es el aniversario del 18 de octubre, en fin, pero yo quisiera hacer dos tipos de recomendaciones. Una, en términos generales, aprovechen de salir, vayan a un parque, colaboren con los restaurantes, vayan a una terraza, aprovechen el buen tiempo, porque después viene la segunda ola y uno nunca sabe. Pero aparte de eso, voy a igual recomendar una cosa que es online, porque en realidad uno debería tratar de salir de las pantallas cuando se puede, pero esto es online y está increíble. La iniciativa Tenemos que hablar de Chile, ¿se acuerdan de esa? La que hace la Católica con la Chile para organizar estos grupos de discusión, grandes conversaciones.
Participa uno de ellos.
Ah, claro. Bueno, Tenemos que hablar de Chile junto con el FIS, el Festival Internacional de Innovación Social, que es uno de los grandes eventos de primavera en Santiago y tiene muchas actividades, pero ahora se fueron online. Se aliaron y hicieron un evento juntos, que es mañana. Tiene charlas increíbles. Va a estar Isabel Benke, la primatóloga, Maisa Rojas, hay invitados del extranjero. Muy buenas charlas. Va a estar Jepe tocando en vivo. Y también van a hacer las conversaciones a través de Zoom. Uno se registra y te juntan con cuatro personas a resolver un problema con un facilitador. Toda la idea como de volver a encontrarnos, de aprender a escucharnos, de conectar con otras personas que piensan diferente a nosotros. Así que es una actividad muy entretenida. Búsquenla en tenemosquehablardechile.cl. Mañana sábado.
Sí, yo quiero recomendar un libro que me llegó como por rebote de ese libro del que tantas veces hemos hablado y se hace la serie, la famosa Libro Patria, ¿no es cierto?, sobre el tema de España, que ha sido tan embastado,
bueno,
tan en boca.
Ese libro.
Que es un librazo. A partir de ese libro, alguien me recomendó algo similar, no es lo mismo, pero con la historia secreta de un crimen sin resolver en Irlanda del Norte. Y esto ocurrió, es un hecho real, está novelado de alguna manera, pero historia real y tiene un trasfondo político enorme con los crímenes y con la situación del IRA, con católicos y protestantes. O sea, tiene bastante similitud con lo de ETA y el País Vasco en esa tremenda novela. Se llama No digas nada, Está, por si ustedes lo quieren bajar, está en Kindle, y yo no sé si está en papel, porque no sé de cuándo es este libro realmente, pero que es la historia de real, insisto, del asesinato de una madre de una viuda con 10 hijos católicos en Belfast. Pero cómo se revela la historia y cómo viven, estamos hablando de los años 70, no es hace tantos años atrás. ¿En qué punto estaba la sociedad irlandesa del norte, la sociedad irlandesa en general, antes de resolver los problemas políticos allí, de que miembros de una misma sociedad se quemaban las casas unos a otros? Había barrios donde tú no podías vivir si no pertenecías a un determinado grupo. Bueno, los códigos de violencia que había en esa sociedad irlandesa, hasta insisto, hace tan pocos años, resulta un libro fantástico. No digas nada, del periodista Patrick Redden Keefe. Lo recomiendo muchísimo, yo ya lo empecé a leer hace una semana, no he avanzado tanto, pero ya me doy cuenta que es un libro fascinante para entender esa realidad, afortunadamente superada en Irlanda.
Según Internet, está disponible en papel.
¿También en papel?
También en papel, y cuesta 18,000 pesos.
Oye, muy, muy parecida a lo que yo vi en algunas partes del 18 de octubre, eso que se quemaba todo, tú decías que íbamos a hacer una sociedad que se está quemando todo, que quema semáforo. Había una página que describía el 18 de octubre, te lo prometo, o el 19 de octubre, y uno dice, miércoles, ¿qué esperanza queda de eso? Y miren lo que es Irlanda hoy día, o sea, los países que logran ponerse de acuerdo, logran superar los días más incendiarios que tiene una sociedad. Así que eso.
Bien, pues nos vamos, nos juntamos el lunes, que probablemente vamos a poder analizar lo que ocurrió en el aniversario del 18 y 19.
Y que en una de esas no ocurra nada terrible, ojalá
que pues, sea. O sea, yo espero que por ahí vaya la cosa.
Que tengan buen fin de semana con su
Nicolás. Ya viene información privilegiada. Muy buenos días.
Chao, nos vemos.